Amables radioescuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. Después de una interrupción por motivos de salud, vuelvo con ustedes en este espacio en que tengo la posibilidad de compartir mi experiencia de fe con los creyentes vacilantes y ojalá también con los no creyentes. Estoy seguro de que compartir con sinceridad la fe con los demás es una oportunidad de profundizar con respeto en nuestra mutua comprensión. Es que a veces interpretamos mal a nuestros amigos. Lo mejor por eso es escuchar de sus labios lo que piensan y no imaginarnos equivocadamente su pensamiento. Les cuento cómo es mi fe y por qué soy creyente. Naturalmente, al hablarles de la fe, no quiero equivocarme. Por eso me apoyo en las enseñanzas de de maestros seguros. Tengo que estudiar, preparar cada una de estas charlas. En el programa anterior, les pedí que fueran indulgentes con el estado de mi voz, que estaba más ronca que de costumbre. Esa pronunciada ronquera fue una señal a la que no di importancia. Hoy les voy a contar cómo viví, como persona de fe, lo que fue para mí una experiencia nueva, la de pasar por urgencias y por cuidados intensivos. Lo que me sucedió fue algo inesperado. No había dado importancia a algunas señales que a otra persona más atenta a su salud le habrían indicado que algo serio empezaba a andar mal. En consecuencia, estuve primero en urgencias unas 8 horas, que fueron de exámenes para tener claridad sobre lo que debían hacer conmigo. Ya despejadas las dudas, me encontré por primera vez en mi vida en una UCI, unidad de cuidados intensivos. No fue una experiencia psicológicamente dolorosa. Con lucidez pude reflexionar sobre lo que me estaba sucediendo y no perdí la tranquilidad. Les comento cómo era mi estado de ánimo, porque estoy convencido de que esto sucedió como consecuencia de mi fe. Pensé, como creyente, que Dios andaba por ahí disfrazado con la bata blanca de los médicos o en los uniformes del eficiente personal de enfermería. Es que Dios se vale de los seres humanos para acercarse a nosotros. A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos terrenales. Se vale de la gente de carne y hueso para hacernos sentir cómo nos quiere. Sí, cuando hacemos algún bien a alguien, es Dios quien hace el bien por medio nuestro. Si nos negamos a ayudar a alguien, le decimos a Dios que no cuente con nosotros. Algunos que no creen en Dios piensan que ese ser bueno y omnipotente es una figura que hemos inventado para tranquilizarnos en nuestras horas de angustia, de dolor, de pérdida. Oí a un físico colombiano en una, por otra parte, interesante entrevista por la radio de la Universidad Nacional, que explicaba por qué cree en Dios una madre que ha perdido a un hijo. Era cómo se explica él como físico la fe. Y este físico explicaba lo que él supone es la razón de la fe de una madre que sufre esa pérdida de un hijo. Piensa él que al imaginar que su hijo está ya gozando de Dios, la madre siente un gran alivio. Eso piensa ese sabio físico no creyente, que por cierto en su voz no manifestaba ni ánimo ninguno de ofender. Es lo que él piensa. Mi experiencia en la UCI como creyente no fue una simple imaginación ni una respuesta a la angustia, pues no me sentía angustiado. Tampoco fue una respuesta instintiva, más bien fue una respuesta reflexiva. Es que los seres humanos somos los únicos seres del planeta Tierra que gozamos del sentimiento religioso, de la creencia en Dios. Y yo tengo el privilegio de ser uno de esos millones de creyentes. En que Dios estaba conmigo, pude pensar mientras mi cuerpo lo manejaban por medio de catéteres, de electrodos, de pantallas, que permitían a los médicos tomar medidas para compensar las fallas de mi corazón y de mis pulmones. Yo sentía que estaba en buenas manos. El personal médico y de enfermería dio muestras no solo de excelentes conocimientos, sino de ser respetuoso y profundamente humano. Estaban, quizás sin ser conscientes de ello, prestando su humanidad a Dios para llegar a otras personas que necesitaban su cuidado. Así pensaba yo, consciente de mi situación. Pude sentir el afecto enorme de mi familia, el amor incondicional de mis hijos, el interés de mis colegas de Radio María y sus oyentes que pedían por mí, y el cariño de mis amigos. Lo repito porque me parece importante en mi experiencia de fe. Sentía enorme agradecimiento con el personal de la clínica y con todas estas personas que se interesaban por mí. Y sentía agradecimiento en ellos con Dios que estaba presente a mi lado por medio de cada una de esas personas. Y algo más sucedió. Pedí a mi hijo que buscara al capellán y le pidiera de mi parte que me visitara, pues deseaba recibir la absolución, la Eucaristía y la unción de los enfermos, que los fieles católicos sabemos son regalos de Jesucristo. Él comunica a los sacerdotes el poder de perdonar en su nombre. La tranquilidad que sentimos después de la confesión no la podemos explicar fácilmente. Lo voy a intentar. Así nos arrepintamos sinceramente y pidamos perdón a Dios de las faltas que cometemos. No podemos escuchar su voz que diga, Hijo, yo te perdono. Como Dios nuestro Creador es profundo conocedor del ser humano, nos dejó el sacramento de la reconciliación, como se llama a la confesión. El sacerdote es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero ha recibido de Dios el poder de decirnos yo te absuelvo. No lo hace con su poder humano, sino con la plena autoridad que Dios le dio con el sacramento que lo hizo sacerdote. Los creyentes católicos comprenden de qué les hablo. En la voz del sacerdote, yo te absuelvo, vete en paz. Sabemos que la voz de Dios nos dice, yo te absuelvo, yo te perdono, vete en paz. Y sentimos tranquilos que Dios nos perdonó y podemos irnos en paz. De manera que en mi corta reclusión en la UCI, tuve el acompañamiento de Dios que no se contentó con hacerse sentir en las personas que me atendieron con esmero y cariño, sino que además de llegar en la persona del sacerdote para perdonar mis pecados, llegó a mi cubículo en la forma de Eucaristía, el pan de vida que me llevó también el sacerdote. Y llegó también el Señor, en ese otro maravilloso sacramento que se llama la unción de los enfermos. Este sacramento tiene como efecto primero la gracia del consuelo, de la paz, del ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad grave y de la fragilidad de la vejez. Y también es una preparación para el viaje definitivo, si es ese el caso. Si algún no creyente me escucha, puede pensar que estoy hablando de supersticiones, que me dejo llevar de fantasías, o quizás se trate de sentimientos neuróticos. Si fueran creyentes, pensarían como yo, que sí vale la pena creer, es decir, tener fe, que es lo mismo que haberse encontrado con Jesucristo y conservar su amistad y su compañía que no nos abandona. Después de contarles mi experiencia en la unidad de cuidados intensivos, voy a tratar de comentar por qué los que tenemos fe nos sentimos siempre acompañados por Dios, porque sabemos que Él está con nosotros. En un programa anterior, mencioné el pasaje de la Biblia cuando Dios se apareció a Moisés para encargarle la misión de salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés, temeroso de que los israelitas no creyeran que Dios lo enviaba, dijo al Señor: "Y si me preguntan cómo se llama el que me envió, ¿qué les respondo?" Y Dios le contestó: "Yo soy el que soy. De manera que dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a ustedes." Yo soy. La expresión que según la Biblia fue utilizada por Dios significa lo mismo que si hubiera dicho: el que es me envía a ustedes. El que es. ¿Tiene esto importancia? ¿Sí? Veamos. Los verbos ser y estar tienen significado distinto. Alguien está hoy aquí, mañana está allá, se encuentra allá. En cambio, que alguien es, quiere decir que en esa persona, una característica inseparable de ella es ser algo. Él es papá. Ella es la mamá. Él es el hijo. Y esas características no cambian aunque las personas se muevan de un lugar a otro. Ser indica un estado permanente. Eso quiere decir que Dios es. Ser siempre es una característica de Dios. Dios es ayer, hoy y mañana. El nombre de Yahvé, que da a Dios la tradición judía, significa precisamente Él es, el que es eternamente. Y vayamos a Jesucristo. El nombre que Dios escogió para Jesús fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al hacerse presente Dios en el mundo, hecho hombre en la persona de Jesús, por donde anduviera Jesús, andaba Dios. Jesús era y es Dios entre los seres humanos. Y sí, a Dios se le ocurrió la locura de hacerse presente en el mundo, haciéndose un ser humano. Dios en carne humana, con las debilidades humanas, menos el pecado. Eso es Jesús. Y no fue esa la única locura de Dios. También a Jesús, Dios hecho hombre, se le ocurrieron otras ideas que nos pueden parecer locas. La manifestación del amor de Dios por nosotros, haciéndose un ser humano, nacido de una mujer, María, no le pareció suficiente. Jesús, Dios en la persona de Jesús, se sometió al sacrificio de la cruz. Murió con la muerte como cualquier otro ser humano para redimirnos. Y como Dios resucitó, venció a la muerte. Esa es la maravillosa buena noticia que los cristianos transmitimos al mundo a través de los siglos. Jesús, que murió para redimirnos, como es Dios, vive. Es que como Dios, no podía morir para siempre. Y no paró allí el amor de Dios por estar con nosotros. Hay otra enorme locura de Jesucristo, de Dios. Como Dios no lo podemos ver, ni oír, ni tocar, y Jesucristo no iba a vivir de manera permanente como ser humano en la tierra, se inventó la Eucaristía para quedarse en medio de nosotros de una manera sensible. Jesús, siguiendo con su pedagogía, preparó a sus seguidores para esa sorpresa mayúscula, no fácil de aceptar. Primero multiplicó los panes de manera milagrosa para una multitud. Y como lo narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6, un día después de haber dado de comer a 5,000 personas, dijo a sus seguidores que él era el pan bajado del cielo. Y añadió algo que escandalizó a muchos cuando dijo: el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Pueden leer ustedes todas las palabras de Jesús a este propósito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Añadió palabras que todavía hoy algunos no aceptan y que escandalizaron a personas de su tiempo que lo oyeron. Dijo Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Eran palabras textuales del Evangelio de Juan en el capítulo 6. No se puede negar que fueron palabras difíciles de aceptar. Pero Jesús había dado suficientes pruebas de tener el poder de Dios para hacerlas realidad. Los cristianos que creemos en la presencia real de Dios en la Eucaristía, aceptamos que Dios no tiene problema para hacer realidad esas palabras. Bien puede Jesús darnos a comer su carne y beber su sangre, hacer realidad lo que a algunos parecía, y todavía hoy a otros, parece imposible. Algunos de los que habían seguido a Jesús no pudieron aceptar esas palabras y lo dejaron. No tenían suficiente fe en él. Al ver que se iban, Jesús no los llamó para pedirles que no lo malinterpretaran y explicarles que él hablaba de manera figurada, que no se trataba de comer y beber su sangre, como si les pidiera que fueran antropófagos. No, no los llamó. Los vio irse, sin duda, con tristeza. Más bien se dirigió a los que quedaban con él y les preguntó: ¿también ustedes quieren abandonarme? Y del grupo de seguidores, Pedro, el que siempre tomaba la palabra por los demás, le contestó: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Fueron palabras de absoluta fe. No sabían cómo les daría Jesús a comer su carne y beber su sangre, pero creían en su divinidad, y eso les era suficiente. Los católicos creemos, igual que Pedro, que Jesús, como Dios, se inventó la Eucaristía que instituyó en la que llamamos la Última Cena, que era la cena sacrificial en la Pascua judía, ordenada por Dios y narrada en la Escritura. Esa noche comenzó Jesús una nueva alianza con su pueblo, alianza sellada no con el sacrificio de un cordero, sino con el de su cuerpo y de su sangre. Creemos en el regalo maravilloso del cuerpo y sangre de Jesucristo que recibimos en la Eucaristía en forma de pan y de vino. No se trata de solos símbolos. Jesucristo está allí realmente presente. Lo tenemos siempre con nosotros. Si alguien entra a un templo católico o a una capillita en el campo, siente que ese no es simplemente un salón de reuniones para cantar alabanzas a Dios y escuchar las palabras elocuentes de un predicador. Allí se entra a encontrarse con el Señor, a hablar con Él, a estar en su compañía. Cuando entramos a visitarlo, sabemos que de verdad Dios está allí, que nos podemos comunicar con Él y Él nos habla al corazón. Un templo católico, así no haya allí personas de visita al Señor, no es como un teatro sin público, sin acción, una sala de cine sin película o una sala de conciertos sin coro ni orquesta. En los templos católicos, una lamparita encendida día y noche, delante de una casita, como una tienda, avisa: aquí está Dios. Allí se cumple lo que Jesús anunció con las palabras: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Claro que Dios está presente con su ser y su actuar en todas las cosas. En la naturaleza sigue dando cuerda al reloj inmenso de las galaxias. Pero Dios eligió a nuestro diminuto planeta Tierra para manifestarse de manera más íntima a los seres humanos. Aquí nació, vivió, murió y resucitó Jesucristo. Y aquí se quedó en la Eucaristía. No sabemos si en otra galaxia haya ocurrido una historia parecida. Con esa imaginación infinita de Dios, puede haber ocurrido una historia parecida o muy distinta a la nuestra, pero sin duda también una historia de amor. Mis amables radioescuchas, espero haber podido comunicarles algo más sobre cómo es nuestra fe católica y cómo la vivimos. No espero convencer a no creyentes, pero sí deseo que tengan una información según las enseñanzas de la fe católica. Si alguien no está de acuerdo con lo que he dicho sobre mi experiencia de fe, le agradecería que me escribiera a reflexionesdsi@gmail.com. Si me he equivocado, lo corregiré en otro programa. Y de todos modos, será una oportunidad para profundizar en la reflexión sobre mi fe. Muchas gracias. Espero, confiando en Dios, volvernos a encontrar en el próximo programa.